Vamos a buscar el Salmo 23. La palabra del Señor declara: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar. Oh Padre, te alabamos, te damos gracias por la revelación que tú has hecho en este salmo, de la relación que tú sostienes con cada una de tus ovejas. Al considerar nuevamente este salmo que ha traído tanta bendición a tu pueblo, te pedimos que el Espíritu Santo sea concedido para que los pensamientos de tu siervo estén guiados por tu palabra, que tu exposición, la exposición de tu palabra, traiga luz a nuestras almas, nos dirija y a la misma vez seamos fortalecidos para vivir para ti, conscientes de tu amor y de tu bondad y del pastoreo tuyo sobre nuestras almas. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jehová Jesús, nuestro pastor. Amén. Amén. Aunque 3 milenios han pasado desde que David escribió sobre la metáfora del gran pastor y sus ovejas, en el bien conocido Salmo 23, esta composición poética contiene profundas verdades y inestimables lecciones que cada verdadero creyente debe conocer y aplicar a su propia vida. Como otro señaló, las prácticas pastorales en los tiempos bíblicos subrayan que este salmo describe de un modo conmovedor la inmutable vida espiritual entre el gran pastor Jesucristo y su rebaño, su iglesia. El Salmo 23 describe en un lenguaje vivo y colorido el cuidado afectuoso, fiel y continuo con que el buen pastor cuida, guarda y preserva a sus ovejas. La reflexión espiritual sobre este cuidado y sus implicaciones alimentan, renuevan, fortalecen el hombre interior del verdadero creyente, le dan luz, paz, seguridad a su corazón, aumentan su confianza en Cristo, el buen pastor. Sus lecciones son muy pertinentes para cada oveja de Cristo. Estas cosas y otras nos han llevado a estudiar a fondo el Salmo 23. La semana pasada comenzamos a considerar el primer versículo de este Salmo. En él encontramos una afirmación maravillosa y una deducción inevitable. la afirmación, Jehová es mi pastor, identifica al pastor de David como Jehová, el Dios del pacto. Este nombre habla de la naturaleza de Dios, su autoexistencia eterna y de su fidelidad. Por lo que Él es, Él puede cumplir sus promesas a su pueblo y cumplir su pacto de salvación. En segundo lugar, esta afirmación maravillosa describe la relación que tiene el pastor con cada una de sus ovejas. Es una relación personal, permanente y particular. En tercer lugar, y esto nos introduce al material de esta mañana, en tercer lugar, esta afirmación, Jehová es mi pastor, no solo identifica al pastor, describe la relación que él tiene con sus ovejas, sino que también menciona claramente la obra o la actividad del pastor. Es importante señalar que en el hebreo no tenemos un nombre, sino un participio. Es decir, que la palabra pastor como título literalmente no está ahí. Es más bien un participio. En el hebreo, el participio es una forma del verbo que se puede usar como un verbo, un adjetivo o un sustantivo. El nombre pastor, que encontramos en el Salmo 23:1, es una traducción no de un nombre en el hebreo, sino de un verbo, un participio presente. El participio hebreo saca a relucir no tanto el título pastor o el oficio de Jehová, sino su actividad continua de cuidar tierna, continua y fielmente a sus ovejas. Este énfasis cuadra muy bien con el resto del Salmo. Al decir Jehová me está pastoreando, la oveja procede a dar los detalles específicos de la actividad de su pastor. Por si acaso los perdí, vuelvo hacia atrás. El texto dice Jehová es mi pastor. Pero ¿qué sucede? Lo que se encuentra allí no es un nombre o un sustantivo, más bien es un participio que alude a la realidad de que Jehová es el pastor, pero va mucho más allá, porque el participio describe la actividad del pastor y esto es lo que encontramos. La idea sería, me pastorea, me está pastoreando, eso es lo que dice, Jehová me está pastoreando, lo que implica que él es pastor. Y de ahí que en las versiones nuestras se traduce sin ningún problema, Jehová es mi pastor. Esto también sucede en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Cuando usted va a este versículo, encuentra que el participio ha sido traducido como un nombre. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Pero la palabra pastor no aparece en el griego, es un participio. Es decir, que allí dice, obedeced a los que os gobiernan. Y en este caso, realmente, por el contexto, es el pastor. Esa es la traducción, está hablando de lo que hacen. Obedeced a vuestros pastores. Esto no implica, ni yo entiendo, ni nunca he predicado, que la oveja tiene que seguir al pastor aun cuando éste esté pecando. No, en ningún momento. Esto no implica tampoco que la docilidad de una oveja es que las personas no usan sus propias cabezas. No, yo entiendo que aquí en la iglesia los hermanos usan su cabeza, filtran lo que reciben, lo consideran y lo juzgan según las Escrituras en el contexto de todo lo que se dice. Docilidad para mí no es estupidez. Docilidad para mí es un atributo bueno de esta iglesia, de personas que piensan, meditan, sacan sus conclusiones y siguen a Cristo según su palabra y a sus pastores si sus pastores enseñan la palabra de Dios. Pero volviendo al caso, obedeced a vuestros pastores, la palabra pastor no está allí, pero sí se está refiriendo a él. Por esto los traductores usaron la palabra pastor. Lo mismo sucede en el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor. Y puedo decirlo sin ningún problema porque está implícito en el participio. Ahora, si usted se queda solamente en el nombre o en el título, no puede saborear la riqueza de lo que esa palabra que David usó significa. Es mucho más que el título. Uno puede tener un título, pero eso no significa en ninguna manera que esté ejerciendo su función o está realizando su llamado. De ahí que nosotros aquí en la iglesia le decimos a los líderes que no es cuestión de tener un título, porque uno puede tener un título, pero eso no significa que hace lo que tiene que hacer o lo que le llama a ser ese título. Pues en este caso, David está diciendo, Jehová, el que creó los cielos y la tierra. Jehová, el que creó los cielos y la tierra. El que controla todo el universo. El que tiene vida en sí mismo. El que no depende de nada ni de nadie para cumplir sus promesas y cumplir su pacto. Jehová, el que creó todas estas cosas, me pastorea a mí. Está involucrado personalmente en pastorearme a un gusano como yo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué no me falta nada? Porque Él continúa y fielmente me está pastoreando. Al decir Jehová me está pastoreando, la oveja procede a dar los detalles específicos de la actividad de su pastor. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. El texto no solo nos dice que Jehová es pastor, sino que Él verdaderamente realiza la tarea o la obra de un pastor. Hay quienes tienen el título de pastor, pero no cumplen sus obligaciones, no hacen el trabajo. Pues Jehová no simplemente tiene el título de pastor, Él realmente hace la obra de pastor. Él mismo es el que pastorea individual y colectivamente a sus ovejas. En el Salmo 23, David afirma que Jehová mismo es el que lo pastorea. Él, por medio de su gracia poderosa, pastorea a David y a cada una de sus ovejas. Y oigan esto, simultáneamente. El participio habla de una acción continua, lo que indica que Dios pastorea continuamente a sus ovejas. Y cada uno de nosotros, por lo que diremos más adelante, tenemos que entender lo que el texto dice. Él no pastorea a sus ovejas por un tiempo o intervalos de tiempo, sino continuamente, En las palabras del Salmo 121, no se adormecerá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, estas no son meras palabras, estas son promesas de un Dios que no miente, que tiene todos los recursos, el poder y la gracia para hacer lo que Él nos está diciendo. Observen cuando David dice, Jehová me pastorea, él asume la posición de oveja. De este modo él revela a todos su necesidad de ser pastoreado por el Señor en todo tiempo y en todo aspecto de su vida. David implícitamente declara que él es como una oveja, es decir, él por sus debilidades y vulnerabilidad tiene las mismas necesidades que tienen las ovejas. Hay cosas buenas que se pueden decir de las ovejas, Juan capítulo 10, pero en este contexto David asume la posición de una oveja en lo que respecta a las necesidades de la oveja. Y él continúa hablándonos en el resto del Salmo para decirnos que esas necesidades que él tiene como oveja de Dios, por sus debilidades, etcétera, esas son las cosas que suple o provee el gran pastor de las ovejas, el Señor Jesucristo. Estas necesidades y vulnerabilidad no les permite a las ovejas sobrevivir sin el cuidado de un pastor. Las necesidades de las ovejas se deben a su debilidad. Son criaturas dependientes, insensatas, prontas a extraviarse, indefensas y en ciertas cosas obstinadas. Voy a explicar estas debilidades siguiendo de cerca, no exactamente, pero siguiendo de cerca lo que escribió el doctor Vicky al respecto. En primer lugar, la oveja es una de las criaturas más dependientes. Sola la oveja rápidamente procurará su propia ruina, ya que necesita ayuda en cada aspecto de su vida. Una oveja no puede proveer su propia comida. No tiene cómo protegerse de sus enemigos, ni de las enfermedades, ni de las lesiones. No puede atender sus propias heridas. Literalmente necesita atención, guía, protección, y esto día y noche. Es una criatura sumamente dependiente, como lo es un niño recién nacido. Sin el pastor, querido hijo de Dios, no puedes realmente hacer nada. Nada en lo que respecta a la preservación y el sostén de tu vida espiritual, de tu relación con Dios. Oh hijo de Dios, no describe lo que acabo de decir sobre la oveja. ¿No describe esto tu propia vida? ¿No te ha revelado Él a ti que todos tus caminos terminan en la muerte? De tal manera que, para tener vida, tú dependes de Él totalmente. Huntington observó que Dios solía proveerle una porción pequeña para que, al tener solamente lo mínimo día en día, Huntington aprendiera de esta manera a vivir en dependencia continua de Dios, a reconocer tus necesidades espirituales. ¿No ves que lo mismo se te aplica a ti? El Hijo de Dios depende totalmente del Pastor Jesús. Él dijo, separados de mí, nada, oiga bien, nada podéis hacer. Una oveja es también una de las criaturas más insensatas o tontas o necias. Abandona un pasto rico por un pasto estéril. Sabe extraviarse, mas no sabe encontrar su hogar de nuevo. Si la dejas sola, no tendría ningún conocimiento acerca de qué pasto se debe pasar durante el verano ni dónde retirarse en el invierno. Tal es el Hijo de Dios. Era yo torpe, dice Asaf. En el Salmo 73, versículo 22, y sin entendimiento, era una bestia delante de ti. He aquí una persona que estaba considerando ciertas cosas nada más, puso su mirada en la prosperidad y que bien le iba. ¿A quién? ¿A rico? Se concentró demasiado en mí. En la riqueza, en la prosperidad del incrédulo, pero se olvidó de muchas otras cosas. Si hubiera visto tal cosa en lo que respecta a la situación de aquel que es pudiente pudiente, es rico, a la luz de todo lo que la Biblia enseña, hubiera tenido una perspectiva equilibrada y pudiera hacer un buen juicio y actuar correctamente. Pero ¿qué sucede? Nos pasa, somos ovejas, nos equivocamos, el pastor Piñero se equivoca, ustedes también se equivocan, somos ovejas, necesitamos sobre todo ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Nuestro pastor. Tal es el Hijo de Dios. Dice Asaf, era yo torpe y sé sin entendimiento. ¿Te has convertido en una oveja insensata y tonta a la vista de un Dios santo que lo conoce todo? Una oveja siempre tiene una inclinación a descarriarse. Descubre muchos senderos, pero no el correcto. Caminará por donde quiera que no sea el rumbo a donde debe dirigirse. Este cuadro representa al pueblo de Dios, de quienes el Señor tuvo que quejarse en Oseas 11:7. Dios dice, mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Los hijos de Dios aprenden que Isaías tenía razón cuando escribió en Isaías 53, versículo 6, todos nos descarriamos, ¿como qué? Como ovejas. Ellos confiesan, Señor, de mi parte las cosas siempre andan mal. En mí mismo y de mí mismo no puedo hacer nada que no sea extraviarme. Como una oveja que se descarría. No puedo mantenerme en el sendero estrecho de la salvación, ni siquiera dar un paso sin el gran pastor. Sin mí, nada podéis hacer. Finalmente, las ovejas son criaturas cuya voluntad es muy obstinada. Cuando un pastor amoroso intenta lavar o limpiar a su oveja, la oveja inevitablemente hará todo cuanto pueda por pelear contra su propio bienestar. Aun cuando necesita que le limpien las patas llenas de tierra, luchará vehementemente por librarse. ¡Qué mejor ilustración de tu propia vida! No luchas con vehemencia contra el ser lavado, sea con la sangre del Salvador que justifica, o sea, con el agua del pastor que santifica. solo cuando el Señor interviene y remueve tu insistencia de apoyarte en ti mismo, es cuando de repente te das cuenta de tu terquedad y sus consecuencias y te sometes. Y cuando estás sometido a Cristo, te das cuenta que su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿No es así cuando obedecemos al Señor? Pero cuando no obedecemos al Señor, tenemos que justificar lo que estamos haciendo. Y no hay realmente paz y no hay tranquilidad. Y de vez en cuando el Señor que está tras nosotros nos enseña, nos dice, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Y vuelve a decir, no, lo que tú piensas no es así. Mira lo que dice mi palabra. Cuando vemos el mandamiento, la ley, o lo que Él nos llama a hacer, parece algo, ay, muy gravoso, algo muy pesado. Ah, pero cuando nosotros dejamos de depender en nosotros mismos, en nuestra propia opinión, entonces descansamos en lo que Dios nos dice y enseña en su palabra y nos dejamos llevar por lo que la palabra dice. Ah, qué sabroso. Sentimos entonces o conocemos en nuestra experiencia que el yugo de nuestro pastor es fácil y su carga ligera. Debido a nuestra debilidad, dependencia, vulnerabilidad, insensatez, prontitud a desviarnos y obstinación, necesitamos urgentemente, no solamente que el Señor lleve el título, necesitamos que urgentemente nos pastoree. Y que nosotros tengamos el entendimiento para ver que lo necesitamos. Debido a los peligros que nos acechan, necesitamos el pastoreo de Cristo. Debido a nuestros enemigos mortales y nuestra incapacidad para protegernos de ellos, necesitamos el pastoreo continuo de Jehová Jesús. ¿Puedes tú defenderte de tu corazón que es tan engañoso? ¿Con cuánta facilidad nos engaña nuestro propio corazón? Y nos desviamos, somos prontos a desviarnos, todavía las semillas de este mal están en nosotros. Necesitamos que Cristo sea nuestro pastor. ¿Por qué? Porque Él reúne todos los requisitos para pastorearnos continua y fielmente. Cristo, más o menos, y realmente le cito, pero no es estrictamente una cita. Doctor Vicky, Cristo el gran pastor, no solo es el dueño de sus ovejas, no solo las ha comprado con su sangre, Él también las preserva. Sentado a la diestra de su Padre, Él continuamente vela por ellas, intercede por ellas. ¿Tú piensas que Jesús no está preocupado por ti? Si se pudiera decir de esa manera. ¿O que no piensa en ti? Él hoy intercede por ti en el cielo. Eso es parte de su ministerio celestial. Él intercede por ellas y necesitamos en nuestra debilidad y prontitud apartarnos o a pensar mal. Necesitamos la guía de Cristo, su intercesión a favor de nosotros, la guía de su Espíritu. Él tiene el corazón de un pastor, un corazón de amor por su rebaño. Él tiene la mano de un pastor que gobierna y guía sus ovejas. Él las aleja del pecado, de Satanás, del mundo, de su propia corrupción, es decir, de la corrupción de la oveja, y de enseñanzas falsas. Él tiene el ojo de un pastor que abarca todo el rebaño, incluso los que se extravían del sendero estrecho. Él tiene el oído de un pastor, tiene ovejas, tiene antenas pastorales. Él tiene oído de un pastor, él oye y corresponde al clamor de una oveja, como si no hubieran otras ovejas en el rebaño. ¡Qué cosa tan grandiosa! ¿No te ha pasado a ti que cuando estás en una conversación entre varias personas, estás hablando y derramando tu corazón y diciendo esto, aquello, y para ti te parece que esto es importante y es muy importante, y de momento ves a un individuo en esa conversación y trata de hacer algo y decir algo, a ver si le ganas la atención, y el individuo empieza a hablar con otra persona como que lo que tú estás diciendo no tiene nada que ver? ¿Verdad que eso nos duele? ¿Verdad que eso nos afecta? Tú no tienes que preocuparte. Ese mal no le afecta a Dios. Porque Él te está oyendo exactamente todo lo que tú dices. Entiende todo lo que tú dices. ¿Por qué lo dices? Y cómo Él va a responder a eso. A la misma vez, simultáneamente, está escuchando a cada una de sus ovejas. Solo Dios puede hacer tal cosa. Mucho más que un pastor terrenal, Cristo conoce su rebaño por dentro y por fuera. Conoce a cada oveja. Mejor que la oveja puede conocerse a sí misma, conoce sus debilidades, enfermedades, historias, tristezas y gozos. Trata sus enfermedades y debilidades con su sabiduría pastoral. Tiene la destreza de un pastor. Puede llevar a sus ovejas a pastos adecuados a sus propias circunstancias, sus caracteres individuales y sus necesidades personales. Sabe dar la medicina correcta en la dosis correcta. Tiene una experiencia mucho mayor que la de un pastor humano. Un pastor galés dijo que se requerían más o menos 4 generaciones para preparar a un pastor para servir adecuadamente. 4 generaciones. Jesucristo no es un neófito. A través de 6,000 años de generaciones, Él ha ejercido una sabiduría divina, un poder divino y una habilidad divina en el manejo de las ovejas. Él ejerce la fidelidad de un pastor, no deja ni abandona su rebaño. Cuando sus ovejas son atacadas por bestias silvestres, no huye de día ni de noche. Esto me recuerda las palabras de Pablo, cuando él dice: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero ¿qué dice él? Pero el Señor estuvo conmigo. ¿Y qué hizo? Y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo, y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso que Pablo dijo es lo que tú también puedes decir si eres una verdadera oveja de Cristo. Cuando te encuentres en situaciones difíciles que parezca que no hay solución, cuando estás siendo mortalmente atacado, sí, tú puedes decir esto: el Señor está conmigo y Él me librará de la boca del león. Me acuerdo hace ya casi unos 40 y algo de años, que un miembro de nuestra iglesia, recientemente después de haber llegado, me dijo: el pastor se está metiendo en la boca de un león. No voy a delatar al hermano, pero se está riendo. Yo no sabía que me estaba metiendo en la boca de un león. Era joven, flaquito. Pero el Señor estuvo conmigo. Eso hace la diferencia. La hará también contigo. Yo no soy mejor que tú. Tú también eres una oveja de Cristo. Estas promesas son para ti. Estás siendo atacado. Te están calumniando. Tienes problemas con tus hijos. Tienes problemas con tu esposa. Tienes problemas con tu esposo. Puedes perder tu trabajo. Jehová me pastorea. No que me va a pastorear. No, no, no. Me pastorea hoy, ahora mismo. Ese es Jehová Jesús. Él te librará a ti también, de la boca del león. Alabado sea su nombre. Durante el día, Él está a tu lado, batallando contra el enemigo y ahuyentándolo. Por la noche, Él es la puerta del redil, dentro del cual ellos hallan protección. Su fidelidad no dejará que ninguna oveja se pierda. Jehová Jesús no descuida su tarea. Él personal y continuamente pastorea individual y colectivamente a sus ovejas. Él no las descuida, Él no las desampara. Suple continuamente lo que verdaderamente son las necesidades de la oveja. Esta verdad nos llama a confiar completamente en Él en cada momento, en cada tiempo, sea en tiempo de prosperidad o en tiempo de aflicción, escasez, necesidad. Nos llama a creer que Él realmente nos pastorea continuamente, no importa cuáles sean nuestras circunstancias. Sí, pastor, lo hemos oído, lo van a seguir oyendo. ¿Por qué? Por la prontitud de nuestro corazón de olvidarse, de reclamar esta verdad, de aplicarla. En ese momento cuando la ansiedad comienza hacerse dueño de nuestro corazón. Jehová es mi pastor. Jehová me pastorea continua y fielmente. Esto nos llama a creer que Él realmente sigue pastoreándonos, no importa cuáles sean nuestras circunstancias. Si creemos lo que la Biblia nos enseña sobre su pastoreo, podremos percibirlo en nuestras vidas. Veremos que Él nos alimenta y sostiene con aquellos pastos verdes, puros, sanos de su palabra. Pues escrito está: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Él es el que nos da paz. Paz con Dios por medio de Cristo. Mis pecados han sido perdonados. Voy al cielo por Cristo, por lo que Él hizo. Sí, soy imperfecto. Sí, el pecado me ataca. Y a veces cedo. Ah, pero gracias al Señor, cuando cierre mis ojos en este mundo, puedo irme tranquilo porque los méritos de Cristo son suficientes para dejarme entrar a la gloria y vivir con Él y con mis hermanos por toda la eternidad. Sí, Jehová nos da paz. Jehová nuestro pastor nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Usted no ha experimentado eso? ¡Ay, qué rico es! En medio de los problemas y de esto, de aquello y de lo otro, y de momento, pensamos en el Señor, o llevamos nuestra mente y la tranquilizamos, la llevamos, o sea, llevamos nuestros pensamientos a someterse a lo que dice la Escritura, y de momento, ¿qué píldora maravillosa es esta? De momento, sin píldora realmente. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestro corazón. Eso viene de nuestro pastor. Él, mediante su palabra viva, restaure de nuevo nuestras almas, nos da la guía que necesitamos, misericordiosamente nos sostiene, fortalece en la aflicción o nos libra de ella. Recuerda, querido hermano, cuando te encuentres en gran adversidad y aflicción, estés sufriendo, recuerda que no, esto no es nuevo a la experiencia del Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Allí en su angustia, en su aflicción, llamó a sus amigos para que oraran con él. El Señor, en lo que respecta a su humanidad, se sintió débil. Débil. Él sabía lo que significaba ir a Jerusalén, ser clavado en aquella cruz, y lo peor de todo, el ser abandonado por su Padre. Querido hermano, él clamó y siguió clamando, y los ángeles vinieron y fortalecieron la humanidad del Señor Jesucristo. A veces Dios nos libra de la enfermedad, a veces Dios nos libra de la aflicción. En última instancia, nos va a librar, un día nos va a librar, pero muchas veces que las cosas no son tan rápidas como nosotros estamos acostumbrados que las cosas ocurran aquí en América. Pero allí está el Señor contigo. Está pastoreando tu alma. No dudes de tal cosa. Tal vez Él no te va a librar en ese momento. Pero óyeme, hijo de Dios, te va a fortalecer como hizo con su propio hijo, unigénito. Y el Señor fue fortalecido. Y cuando vinieron a arrestarle, ahí estaba, preparado. El momento ha llegado. Creer estas verdades, querido hermano, hermana, te darán un arma poderosa que ningún ser humano puede darte para combatir el residuo o las semillas de deísmo que todavía se encuentra en tu corazón. El deísmo nos lleva a dudar en el tiempo de la adversidad, aflicción, sufrimiento, prueba, enfermedad, nos lleva a dudar de la inmanencia, la bondad de Dios, de su presencia y de su involucración en nuestras vidas. O nos lleva a preguntarnos si realmente le importamos, o si realmente Él cuida de nosotros. Es fácil percibir su pastoreo e involucración en nuestras vidas cuando todo nos va bien, cuando todo está en calma, cuando gozamos de prosperidad o de los bienes de este mundo. Ah, pero nos es muy difícil percibir su mano poderosa obrando a nuestro
favor para nuestro bien cuando parece que todo nos va muy mal o cuando nuestros enemigos nos hacen daño. Todo está bien hasta que de momento se te daña el aire acondicionado y la calefacción. Y te dicen, yo quiero que usted sepa que este equipo que usted tiene aquí no se va a seguir o no lo van a seguir haciendo. En 3 años ya no va a haber gas para esta clase de aire acondicionado. Esto se ha convertido en un gas muy, muy caro. Entonces, usted tiene que cambiar su unidad de aire acondicionado y calefacción. ¿Y cuánto cuesta? $6,000. Pero ¿sabe qué? Este es el de arriba. El de abajo también tiene que cambiarlo. Es Jehová mi pastor en ese momento. Es el tuyo en ese momento. Esto es lo que nos hace a nosotros diferentes del mundo. En ese momento el mundano maldice, se queja si no tiene dinero. O se deprime. Pero nosotros no. Si es que decimos en ese momento, bueno, yo no sé cómo esto se va a resolver, pero oye, una cosa, Jehová es mi pastor y Él me pastorea. Él no se ha olvidado de mí, no se ha olvidado de nosotros. Se dice, bueno, pastor, y usted está hablando por hablar. No. Hace unos años atrás se dañó la unidad de la iglesia, esa unidad de calefacción y aire, ese animal, ese salvaje. Y me llaman a Tenerife y me dicen, pastor, ¡plap! Ya no funciona. Y yo tengo que predicar sermones y atender a la congregación. Y estamos hablando de 20 a 24 mil cohetes, dólares. Y yo en aquella cama, me acuerdo, esa es la cama en que yo duermo cuando llego allí siempre. Ay, yo me dije a mí, un momentito. El Señor dice que Él va a proveer para nosotros. Él va a proveer para su iglesia. Tranquila mi alma, el Señor es tu refugio. Confía en Él y Él proveerá. Ustedes no tienen aire acondicionado hoy. ¿Pero de dónde vino eso? Jehová suple. Y si Él suple para las necesidades físicas nuestras, ¿cuánto más nos suplirá para las necesidades más importantes? Las necesidades espirituales de nuestras almas. Mire qué alegría y tranquilidad en una cama. A miles de millas de aquí. ¿Cómo se paga tal cosa? Pero es nuestra, es tuya. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y Él me pastorea continua y fielmente. Él proveerá lo que realmente son nuestras necesidades. El deísmo enseña que Dios creó el mundo y el universo y le dio rienda suelta. Y Dios no se involucra. El deísta no cree en milagros. No cree en la redención de Cristo. O Cristo como el Redentor. Si hay alguna forma de resolver, está en el hombre y en este mundo. Pues se equivoca el deísmo, porque Dios es un Dios inmanente, se involucra, está involucrado en su creación, en los asuntos que acontece. en lo que está sucediendo hoy en el mundo.
Aunque no somos deístas, sino teístas y cristianos, la tendencia al deísmo todavía está arraigada en nuestro corazón. Y se ve cuando nos preocupamos desmedidamente. No, nos vamos a preocupar. Hay ciertas cosas que son normales y naturales que nos preocupen, pero cuando nos preocupamos desmedidamente, ahí vemos. Estamos diciendo, Dios no está aquí. Prácticamente somos deístas en ese momento. Aunque no lo digamos, lo que decimos está diciendo lo que realmente creemos y somos, y cómo nos está afectando el deísmo. Cuando permitimos que los problemas, las dificultades, las pruebas, los sufrimientos nos quiten la paz, nos lleven a dudar de la bondad de Dios, de que Él realmente nos ama y nos cuida. Cuando las cosas no salen o van como nosotros queremos, cuando tratamos de actuar como si nosotros fuéramos Dios. Hermano, hermana, oye las palabras de Jehová Jesús, soberano, creador, sustentador del universo, que dirige todas las cosas de este mundo según su propósito, que pastorea continuo, individual y colectivamente a sus ovejas. Él nos dice en su palabra. Primera de Pedro, capítulo 5. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Subraya tal cosa, no es tu tiempo, no es el mío, no es el del otro, es su tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, que es nuestro pastor, cuida de vosotros. Otra manera de decir, nos pastorea. Y después nos dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, tu sufrimiento, tú no eres el único que está sufriendo. Pero es que yo estoy sufriendo horriblemente, pastor. Tú no eres el único que está sufriendo así. Ah, pero ¿qué debes hacer? Resistir al diablo, resistir al deísmo y decir, Jehová, me pastorea ahora mismo. Observen cuán grande es la condescendencia de Dios ante nuestra debilidad. Él se revela como Jehová, el que pastorea sus ovejas. O el pastor, ¿para qué? Para persuadirnos de que Él nos cuida continuamente. ¿Ustedes ven la forma tierna y afectuosa como el Señor nos habla? En el Salmo 23, Él nos está diciendo como un padre que tal vez pone sus brazos sobre nuestro hombro. Yo estoy contigo. Yo te amo. No dudes de mi bondad. Aunque parezca que yo no estoy ahí, yo estoy ahí. Aun cuando no podamos percibir su cuidado, bondad y compasión, Él nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Es decir, morará bajo la sombra del cuidado y la protección del que nos pastorea. Él es el Omnipotente. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte su fidelidad. Hermano, hermana, Él te protegerá, pues dará órdenes, dice la Biblia. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y tú dirás, pero es que yo soy indigno por las cosas que he hecho. Es que siempre serás indigno. Tú y yo somos y seremos indignos. Son los méritos de Cristo. Es la gracia de Cristo. Es la misericordia de Cristo. Es la compasión de Cristo como pastor de nuestras almas. Eso es lo que cuenta. Y he pasado en esto, que Él enviará sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. No, no se pongan a orar a ningún ángel. Ni estar pendiente, vamos a ver qué angelito me mandaron aquí. Las cosas secretas pertenecen a quién. Al Señor. Oiga, pero hay cosas en nuestra vida que no se explican de otra manera con que el Señor mandó a sus ángeles a guardarnos. Pues dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, de ti, de ti, de ti, verdadero Hijo de Dios. Oh, hermanos, si hemos de gozar de paz, tranquilidad y felicidad, confiemos en Dios, en su cuidado, en su gracia poderosa, bondad y amor, y no en nuestros recursos, inteligencia, pensamientos. Observen, David no dijo, porque soy el rey, porque tengo el apoyo de muchos, porque tengo muchos terrenos, riquezas, amigos, influencias, contactos, nada me faltará. No. Porque Jehová es mi pastor, porque Él me pastorea hoy, fiel y continuamente, nada me faltará. Esta afirmación maravillosa y deducción inevitable era suficiente para David, era suficiente para su tranquilidad, seguridad, paz y felicidad. En esto él confiaba, era la única cosa que necesitaba. No necesitamos nada sino todo lo que encontramos en ¿quién? En Dios, nuestro pastor y guardador de nuestras vidas. Si dependemos de cualquier otra cosa, de cualquier otra persona, o de las experiencias, o de las circunstancias, o de nuestras amistades, desfalleceremos, porque estas cosas cambian. No podemos depender o poner nuestra confianza en esas cosas en una manera absoluta, ni en el hombre de una manera absoluta, porque el hombre es una criatura mutable, cambia. Las riquezas o cualquier otro recurso pueden volar o desaparecer, y más rápido de lo que nos imaginamos. Tú estás ahí sentado, que tiene, ay, estás ahí tranquilo, ay, qué bueno, pastor. Yo no sé, yo me siento tan bien, pastor. Imagínese, yo no se lo digo a usted, ni se lo digo a nadie. No, no, tú tienes que decir, ni me lo diga. Pero, pastor, yo tengo 30 mil dólares en el banco. Ay, 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 ay. Y un seguro que cuando yo me retire, ahí hay medio millón de dólares. ¡Oh, jipi! Yo tengo noticias para ti. Esos 30 se te pueden ir bien fácil. Y no, pastor, mi pensión no la toca nadie. Yo pertenezco a la Unión. De momento el Señor permite una guerra. Y la Unión y el banco y todo lo demás se van a usted. No hay nada. Vete a Argentina. Gente que tenía su dinero en el banco. ¿Ah? Vete a otros lugares. Tú sabes de la experiencia. De momento la gente se han quedado sin nada. Y si no se han quedado sin nada, no pueden tocar nada. De lo que tienen, y soy yo. Entonces, ¿qué será de ti? ¿Te vas a volver loco? ¿Te vas a deprimir? ¿Te vas a quitar la vida? Como muchos ricos, cuando lo han perdido todo, se desesperan. ¿Vas a pensar que Dios se olvidó de ti? Solo Dios es inmutable. Con Él no hay cambio ni sombra de variación. Su palabra, sus promesas, su propósito permanecen y permanecerán para siempre. Lo que Él es para nosotros como pastor, lo será para siempre. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él.
Ah, si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Ese es nuestro pastor. El hombre puede fallar o desilusionarnos, pero Jehová nos dice, porque soy vuestro pastor, nada os faltará. Hemos considerado la entidad del pastor del Salmo 23, la relación que tiene él con sus ovejas y la actividad que él lleva a cabo como pastor de sus ovejas. Él me pastorea a mí. Di tú lo mismo, porque es verdad. Mi amigo, tú quieres conocer a este pastor. La única puerta es a través de Cristo Jesús. Dice, yo soy la puerta. Nadie entra a ese redil, nadie es parte de ese rebaño, sino es a través de mí, de mi persona y de lo que he hecho para, a favor de pecadores. Entonces, mi amigo, por amor a tu alma, ven, queremos que estés con nosotros, no solamente aquí, sino con nosotros, con un mismo corazón. Ven, queremos que tú también disfrutes de lo que es verdadera comunión con Dios. Ven, para que estemos juntos en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde prevalecerá la justicia. Sí, la vida del cristiano no es fácil, pero es gloriosa. Es gloriosa. Qué bueno es el Señor. ¿Por qué es gloriosa? Porque Él está ahí con nosotros, pastoreándonos. Oremos. Oh Padre, tú nos has revelado tu corazón por medio de tu palabra. Te rogamos que la exposición de la misma traiga luz, consuelo, esperanza y mayor confianza en ti. Que esto sea comida y bebida en las circunstancias difíciles de nuestra vida, que tú has ordenado para nuestro bien. Guarda a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias por cuidar de nosotros tus ovejas. Oh, que aquellos que están perdidos se sientan celosos, envidiosos y quieran lo que tú nos has dado para la salvación de sus almas. Oh, llévales con la motivación correcta a buscarte a ti. Te pedimos esto en Cristo. Amén.